Vamos a ir a Tierra Santa y con un motivo que seguramente va a sorprender a nuestros oyentes, porque cada vez es más frecuente encontrar a peregrinos que proceden de China en los santos lugares, y las estadísticas oficiales lo confirman. Es un hecho significativo en el que desde luego se mezclan factores distintos, pero sobre todo plantea un interesante reto pastoral al que ya se ha comenzado a dar respuesta.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Los datos oficiales sobre los primeros cuatro meses de 2017 indican que los visitantes que viajaron a Israel desde China fueron 38.000, superando por primera vez a los italianos, que fueron 31.600. El incremento de viajeros chinos es vertiginoso, un 108% más que el año anterior. Es cierto que estos datos no distinguen a los meros turistas de los peregrinos propiamente dichos, pero es que también la Oficina Franciscana de Peregrinaciones confirma que cada año se duplica el número de grupos de chinos que pasan por los santuarios de Jerusalén. Por este motivo, la custodia de Tierra Santa está trabajando para ofrecerles una asistencia pastoral específica. Para eso se han desplazado allí varios frailes franciscanos chinos con la misión de acoger y acompañar a estos peregrinos. Un problema es que los viajes suelen ser guiados por mujeres chinas que están casadas con israelíes y que no tienen ningún conocimiento de la fe cristiana, y así organizan la estancia como si fuera pues un mero turismo. Hay casos emocionantes, como el de un anciano que había pasado 20 años en la cárcel debido a su fe e invirtió todos sus ahorros para esta peregrinación, pero cuando llegó, su guía nunca dejaba que el grupo tuviera tiempo para rezar en las iglesias. Así que este hombre tuvo que ponerse firme para poder recitar el rosario en los santuarios que visitaba. Una ambiciosa iniciativa que ha empezado a tomar forma, también gracias a la aportación económica de numerosos fieles chinos, consiste en abrir en Jerusalén una comunidad de religiosas chinas al servicio de estos peregrinos. Como vanguardia de esa futura comunidad, ya está en Jerusalén Sor Ann, una monja china que ya ejerció ese ministerio en Lourdes. Mi objetivo, ha dicho, es que la Biblia se vuelva algo vivo para estas personas y que su estancia aquí las renueve en la fe. Es una oportunidad de catequesis extraordinaria. Bueno, con esta historia que nos ha llevado a Tierra Santa y a China, pues abrimos nuestro recorrido en El Espejo de hoy, y lo primero es avanzarles las noticias que estamos siguiendo esta mañana, y me acompaña para eso Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues la primera noticia es que la Iglesia Católica invierte en la sociedad más del 138% de lo que recibe por la asignación tributaria.
Sí, es un dato que se desprende de la memoria anual de actividades correspondiente al ejercicio 2015 que ha presentado esta mañana la Conferencia Episcopal Española. En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través de la X de la Declaración de la Renta y el destino al que se dedicaron esos fondos.
El cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha mostrado conmovido por la grandeza del perdón de una víctima de abusos sexuales.
Declaraciones del arzobispo de Valladolid durante la presentación ayer por la tarde del libro Le perdono, padre, sobrevivir a una infancia rota, del grupo de comunicación Loyola de los jesuitas, un relato autobiográfico del suizo Daniel Pitet que cuenta con un prólogo del Papa Francisco.
Otras noticias del día nos llevan hoy hasta Córdoba,
donde el Cabildo Catedral ha presentado el primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe que se celebrará en noviembre.
Y además recordamos que el próximo domingo, solemnidad de Pentecostés, la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Bajo el lema Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo, sobre la importante labor misionera de los laicos.
Gracias, Eva. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa. Enseguida abrimos nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, Picual, Ojiblanca o Arbequina. Comprando 2 botellas de 1 litro, la segunda unidad sale a 3,15 euros.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
En el fútbol no puedes ser de 2 equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las 2. Programa por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. When I find myself in times
of trouble, Mother Mary comes to me. Ya estamos de nuevo aquí en El Espejo con todos ustedes y hoy queremos hablar en nuestro programa del encuentro de juristas y pastoral penitenciaria que comienza mañana, organizado por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. El tema propuesto en esta ocasión se refiere a la situación actual del cumplimiento de las penas de prisión y también a las posibilidades de reconciliación entre el infractor y la víctima. De todo eso vamos a hablar en un instante. Y nos acompaña aquí en El Espejo Raquel Benito, que es coordinadora del área jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española y de este encuentro de juristas y pastoral penitenciaria. Hola Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿cuál es la importancia del aspecto jurídico con el que estamos quizá menos familiarizados en la pastoral penitenciaria y cómo se complementa con otras dimensiones que seguramente son más familiares para los oyentes?
Pues la verdad que el aspecto jurídico es muy importante y no se le ha dado toda la importancia que debiera. Es importante porque si realmente se quiere hacer un acompañamiento efectivo y real sobre la persona que está privada de libertad, pues es necesario saber cuál es su situación jurídica. De nada sirve hacer un acompañamiento con una persona que está privada de libertad, acompañarla, apoyarla para permisos de salida, de libertad condicional, en prisión, y luego nos encontramos que a lo mejor tiene más causas, no se ha contactado con los abogados, no se han puesto en contacto con los juzgados, y toda la labor que ha hecho la pastoral penitenciaria, social y religiosa de acompañamiento de esta persona, pues se ve truncada porque tenía otras causas que se desconocían y no se ha podido hablar con los diferentes juzgados y abogados de cuál ha sido su evolución. Y al final pues no tiene ningún sentido el acompañamiento que se haya hecho hasta ese momento, por eso es fundamental.
Lleváis, si no me equivoco, este va a ser el 21º encuentro de juristas y pastoral penitenciaria, o sea que ya hay un recorrido importante. No te voy a pedir que nos los cuentes todos porque sería imposible, pero un poco cuáles han sido los aspectos en los que más habéis trabajado y cuál es el interés de mantener este coloquio vivo a lo largo del tiempo.
Bien, pues la principal razón es la concienciación y sensibilización pues del problema social que lleva el ingreso en prisión de una persona, no solamente para el preso, para la familia y para la víctima, es visualizar esa realidad que se esconde tras los muros de la cárcel, eso es lo primero. Y lo segundo, pues estos encuentros han versado sobre todo sobre el endurecimiento del sistema punitivo. Hay pues un desconocimiento social, también alentado por los medios de comunicación, y no quiero decir por vosotros, sino
bueno,
por
puede ser, puede ser.
El desconocimiento y la ignorancia son muy atrevidos. Entonces, pues parece que en momentos de crisis pues saltan las alarmas y creemos, erróneamente la sociedad desde el conocimiento y el miedo, desde el desconocimiento y el miedo, piensa que con el endurecimiento y el cumplimiento íntegro se solucionan los problemas. Y esto es un mal ejemplo, o sea, es como el ejemplo, si escondemos la suciedad debajo de la alfombra, pues al final termina saliendo más. Entonces, pues desde ese desconocimiento creemos que el sistema punitivo, cuanto más duro sea, pues va a ser más efectivo, y esto no es así, es un desconocimiento absoluto, y por eso estos encuentros tienen esa vocación de concienciación y sensibilización y transmitir no solamente a los juristas que tienen, bueno, pues una creencia religiosa, sino a todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, con las experiencias que se llevan a cabo en prisión y los estudios también empíricos, no es solamente una conciencia o una creencia de fe, sino también estudios empíricos, que aquellas personas que cumplen en regímenes abiertos, su integración es mucho más fácil que aquellos que cumplen en regímenes cerrados. ¿Qué puedes esperar de una persona que cumpla 15 años de condena encerrada en una celda 22 horas? ¿Qué puedes esperar de esa persona cuando salga?
Un aspecto, tengo aquí delante el programa, comenzáis mañana por la tarde, mañana viernes, y un aspecto que vais a abordar es la situación de las personas extranjeras condenadas. Me imagino que hay aspectos específicos de la condición de estas personas. ¿Por qué os preocupa esta problemática?
Sí. Nos preocupa el tema de los presos extranjeros porque son colectivos doblemente vulnerables. No solamente por la privación de libertad, que ya es una situación de vulnerabilidad, sino también por la condición de extranjero. Desde un punto de vista humano, pues estas personas vienen aquí buscando una vida mejor. También hay estereotipos de pensar de que el extranjero viene aquí a delinquir. Pues en la mayoría de los casos muchos vienen engañados o muchos vienen en situaciones sobre todo de supervivencia. Entonces se encuentran aquí una realidad que no es la que esperaban, cometen delito y la solución que se les da, ¿no?, es la expulsión. Se ha endurecido también el sistema punitivo para los extranjeros condenados. Un extranjero condenado, el tema de la reeducación y la resocialización es una utopía, porque ya una vez condenado tiene antecedente penal y hasta que no cancele ese antecedente penal no puede regularizar su situación. ¿Esto qué implica? Que no puede trabajar, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Comete delito y la única respuesta que se le da a nivel legal, social, jurídico, en todos los aspectos, es la expulsión. No se trabaja nada más con ellos. Entonces, por eso nos preocupaba realidad.
Otro de los temas que planteáis en este encuentro es la posibilidad de reconciliación entre los que han cometido un delito y sus víctimas. ¿Qué experiencia es la que tenéis al respecto de este tema, que es muy interesante, pero también arduo y espinoso, me imagino? ¿Y por dónde se puede avanzar ahí?
Bueno, esta finalidad de reconciliación entre infractor y víctima responde pues a un nuevo paradigma de entender la justicia. Tradicionalmente, pues nuestra justicia es una justicia retributiva, el que la hace la paga pensando en el pasado y en el cumplimiento íntegro de la pena, pero no se ha parado nunca a pensar ni en la víctima, es decir, en el daño, en el duelo que sufre y cómo cerrar ese dolor, ni en cómo el preso o el condenado, mejor dicho, puede asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces, tiende a un nuevo concepto, a un nuevo paradigma de justicia restaurativa. Lo que se pretende es poner el énfasis en los intereses del infractor y de la víctima, es decir, cuáles son las necesidades de los dos. Tenemos un sistema penal en el que todos hablan menos los principales protagonistas, que son el infractor y la víctima. Tú vas a un juicio y allí habla el juez, habla el fiscal, habla el abogado, pero nadie le pide opinión a la víctima y al condenado pues se le da el derecho a la última palabra, pero tampoco se les da a los dos principales protagonistas, no se les da la oportunidad de decir cara a cara qué es lo que sienten, por qué lo hicieron, cuáles eran los motivos. Entonces la justicia restaurativa lo que intenta es dar ese enfoque a las necesidades de la víctima, de preguntar por qué me pasó a mí, y que el infractor sea capaz de poner rostro y cara a la víctima y sea capaz así de responsabilizarse de los actos que ha cometido.
Pues asuntos bien interesantes que, por supuesto, que implican a todo el trabajo mucho más amplio del que tantas veces pues damos cuenta aquí de la pastoral penitenciaria. Agradecemos mucho a Raquel Benito que nos haya querido pues abrir las páginas de este programa que comienza mañana, y deseamos que sea todo un éxito. Tendremos ocasión de volver sobre ello. Raquel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada y de nuevo está conmigo Eva Galvache. Hola, Eva.
Saludos.
Vamos a comenzar con la noticia de que la Conferencia Episcopal presentaba esta mañana la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica que corresponde al ejercicio 2015.
En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través de la X de la Declaración de la Renta y del destino al que se dedicaron esos fondos. En 2015 la Iglesia recibió un poco más de 249 millones de euros en concepto de la asignación tributaria. Eso supone que 9 millones de personas marcan la casilla en la declaración de la renta, sean católicos o no, porque valoran la labor que desarrolla la Iglesia, tanto en el campo de la evangelización como la celebración de la fe, la pastoral o las actividades educativa, caritativa y asistencial. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Revierten en servicios a la sociedad a través de los propios balances, de acuerdo con la metodología del cash flow social, en un 138% más que se revierte en valor económico y social. Bueno, es importante, este estudio nos lo ha hecho KPMG, tenemos también una valoración y en su momento, si fuera necesario, podríamos desarrollarlo, ¿no? ¿Todo esto para qué ha servido? Ha servido para que la Iglesia funcione.
Ayer por la tarde se presentó en Madrid el libro Le perdono, padre, sobrevivir a una infancia rota, del grupo de comunicación Loyola de los jesuitas.
Un relato autobiográfico del suizo Daniel Pitet, víctima de abusos sexuales y que cuenta con un prólogo del Papa Francisco. El autor estuvo acompañado, entre otros, por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, que se mostró conmocionado por la grandeza del perdón.
Este libro, el escribirlo, el publicarlo y el leerlo, es un ejercicio de verdad que libera y también promueve libertad. Yo he quedado conmovido por la grandeza del perdón y también por las heridas profundas que en el agresor y en el agredido quedan por este tipo de actuaciones. A mí me parece que este libro es un ejercicio de verdad. Jesús en el Evangelio nos dijo: la verdad os hará libres.
Y el próximo domingo, solemnidad de Pentecostés, la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Bajo el lema Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo, es un día para recordar la importante labor misionera de los laicos. Así lo ha destacado para COPE Monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, que es el conciliario de Acción Católica.
Es muy importante que el laicado tome conciencia de que forma parte de una Iglesia que está en salida conforme a la gran propuesta que nos está haciendo Francisco en este momento de la historia, ¿no? Que toda la Iglesia tiene que estar en salida, tiene que lanzarse a esa tarea misionera que es ineludible y en ese sentido el laicado tiene un protagonismo muy grande, ¿no? Es decir, los laicos forman parte del corazón de la Iglesia y tienen que estar en disposición de salir.
Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy lo hacemos conmovidos por ese atentado repugnante, son palabras que ha usado el Papa Francisco, que tuvo lugar ayer en la capital de Afganistán, Kabul, en la zona supuestamente más segura, donde están la mayor parte de las embajadas y el propio Palacio Presidencial. Cerca de 100 muertos y 500 heridos ponen trágicamente en evidencia lo lejos que está el gobierno afgano, apoyado por la coalición internacional, de controlar mínimamente ese país. Los talibanes ocupan un tercio del territorio y a ellos se suman ahora yihadistas a las órdenes del Estado Islámico y de la siempre presente Al-Qaeda, que tiene allí su feudo principal. Hay que reconocer un fracaso amargo de la coalición internacional, más allá de las buenas intenciones y del enorme sacrificio en recursos y sobre todo en vidas humanas, del que, por cierto, nuestro ejército tiene mucho que decir. Probablemente se han cometido muchos errores y haya que replantear las formas de presencia en Afganistán, pero sería terrible ahora abandonar en manos de los terroristas a una población que aspira a vivir en paz, a disponer de educación, de sanidad y a que las futuras generaciones conozcan un horizonte distinto al de la violencia ciega y al de la pura maldad que vimos ayer en Kabul. Así terminamos nuestro espejo de hoy.